años más. En esta fábrica vacía el mar me va a llamar, me va a llamar. Voy a tener que regresar para cantar una ranchera carcelera o lo que quieran, o lo que quieran. Mientras no quieran opinar, basta con lo...
Carolina, ¿por qué te has ido sin hablar? Carolina, no es justo verte así marchar. Carolina, Carolina, por mis pensamientos me dejas solamente ir mirando hacia atrás. Carolina, Carolina, yo estaba equivocado. Olvida lo pasado para volver a empezar.
Muy buenas tardes, estamos acá en el podcast más neutral y objetivo del planeta Tierra. En una edición especial, post-elecciones, cansados, lastimados, disminuidos. Pero Jorge ya lo estaba así hace mucho tiempo, así que no lo sintió. Estamos con Jorge Luis Burgos y con Julieta Zidane. Buenas tardes.
Buenas para todos y para todas. ¿Cómo andan?
Buenos días. Estamos en la mañana, Lucas Gargallo. Mirá, ya no sabemos ni en qué hora estamos.
Depende del país, acordate que no se escuchan en todo el mundo, entonces hay que decir buenas noches también.
Para nuestros oyentes en China.
En China.
Sí, que no deben entender un sorete, pero les debe gustar el sonido de nuestra voz. Así que empezamos.
¿Con qué arrancamos, Luquita?
Para mí esto tiene que ser un especial post-elecciones. Sí. Hay muchísimos datos para procesar, si no pregúntenle a los pobres, a la pobre gente que está en la corte. Pero ya hay algunas cosas que se saben, y que se saben hace un buen tiempo. Como por ejemplo...
Tenemos... un frente amplio que queda con tres intendencias, Montevideo, Canelones y Salto, donde Carolina Cose vence a Álvaro Fillar y a Daniel Martínez en una alianza conservadora, se podría decir, iba Laura Raffo, que queda con casi un 40%, eso es un número bastante importante también, y hay que ver cómo se empieza a trabajar a futuro. Por otro lado, en Canelones ganó de punta a punta Yamandú Orsi, con muchísima diferencia frente a los demás partidos políticos. Recordar que Yamandú Orsi era candidato único en Canelones. Y después tenemos en Salto, que era la otra intendencia que se venía disputando entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, y un poquito por detrás el Partido Colorado, donde Andrés Lima repite, va con la reelección, y... También es un departamento donde blancos y colorados se están culpando de haber perdido la elección, porque no quisieron ir juntos por querer llevar al que era intendente anteriormente, que no recuerdo el nombre, imagínense la importancia.
¿Coutinho, no?
Coutinho. Coutinho. Imagínense la importancia que le di al Colorado.
Los vicios del PVP, que a cada cosa arranca con Cou, le dicen Coutinho, es increíble. Coutinho, Germán Coutinho, que además... Hay un cruce fuerte de acusaciones.
Sí, Sanguinetti salió a decir que había un complot contra el Partido Colorado en ese sentido.
Además del que hizo él.
Así, eso.
O sea, habría dos complots.
Hay dos complots.
Partido. Ahora entendí.
Se fagocita, digamos.
Pero no todo es lindo para el Frente Amplio, ¿no? Recordar que pierde tres intendencias. Pierde Paysandú, pierde Río Negro y pierde Rocha, donde Aníbal Pereira en Rocha del MPP... iba prácticamente como favorito y hasta la última semana no se sabía quién ganaba. Es más, se lo daba como favorito y como posible ganador. Y terminó ganando Alejo Umpierres del Partido Nacional, apoyado prácticamente por Cabildo Abierto, que fue el que le aportó esos 3.000 votos para que Alejo Umpierres fuera electo intendente.
Y no olvidemos con la enorme incidencia del gobierno nacional, que preparó una visita multitudinaria para entregar tres cajas de curitas en una policlínica en Rocha y una ambulancia, en una de las tantas visitas que hizo a los departamentos del interior, buscando incidir en el resultado de una forma atroz y solamente esperable de un gobierno de derecha.
Sí.
Volviendo a Montevideo, tenemos los resultados básicamente de los 8 municipios, donde el Frente Amplio también sufre un duro revés y obtiene 5 de los 8 cuando ostentaba 6 de los 8, ¿no? Se había planteado el objetivo de ganar los 8 municipios, se repitió durante toda la campaña y le erraron por bastante. En el A ganó Jorge Meroni, que era el candidato único del Frente Amplio. En el B, el Frente Amplio iba con 3 candidatos, de los cuales ganó Silvana Pizano, que es la nueva alcaldesa. En el C ganó Jorge Cabrera, el candidato único. En el D ganó Gabriel Velasco, el candidato único. En el E ganó Meme Ruiz, del Partido Nacional. Perdió Diana Spatakis, que era la candidata única del Frente Amplio. Me olvidé de decir el CH. En el CH perdió Ivonne Pasada, que era la candidata única del Frente Amplio, que se mandó un campañón, hay que decirlo. Pero perdió contra el caballo del comisario, que era Andrés Abt. Y me queda el F y el G. En el F, el F es el que cambió de color en esta elección y pasó del Frente Amplio a la derecha. Ganó Juan Pedro, que también había sido electo edil por la lista de los blancos, y perdió Héctor Nicolás Acuña, que era el candidato único de la fuerza política y, a mi gusto, lo tengo que decir, el mejor candidato que tenía el FA en todo Montevideo. Y en el G ganó Leticia de Torres. Que era una de los dos candidatos junto a Daniel Gil. Y bueno, ella es la nueva alcaldesa. Si no me equivoco, 3 alcaldesas dije, ¿no?
Sí.
Meme, de los blancos.
Leticia
y Silvana. Bueno, está. Dentro de todo...
No, 3 no en 8 ha mejorado bastante 8, también.
Sí.
¿Tá? Pero está bueno. Y hay intendenta, que es lo que todavía no hemos dicho. Hay intendenta. Carolina Cose ganó y ganó bastante cómodamente sobre Villar cuando se preveía una distancia muchísimo menor en los resultados de la elección departamental. Y quedó Carolina Cose en primer lugar, Álvaro Villar en segundo con 17 con algo y Daniel con bastante menos en tercer lugar.
Sí. También destacar que no es la única intendenta en el país, Carolina Cose.
Sí.
En el Partido Nacional, exactamente en San José, gana María Bentaberri, que también hay que romper, ¿no? Con ese que de 19 intendencias solamente haya 2 mujeres, quiere decir de que las mujeres están reclamando espacio en la política y que realmente no se les está dando, más allá de que tenemos una por cada bloque, se podría decir, político. En lo que respecta al Partido Nacional, no sé, eran muy pocas las candidatas a intendente, si no me equivoco era ella y Carol Garrido, creo que se llamaba la otra
Carol candidata, G.
Carolina Garrido, que era Carol. Carol Aviaga, okay, perdón. Okay. Carol Aviaga.
Porque Garrido es el segundo apellido de Cose, me parece que era por ahí.
Carol Aviaga, que lo que hacía era disputar en La Valleja, ¿tá? Pero que no llegó. Perdió con Mario García, es decir, acá hay algo que no está funcionando muy bien en la política, pero que por parte del Frente Amplio sí se viene trabajando, ¿no?
Yo diría que sí. Por parte del sistema dominante está funcionando más que bien, ¿no? El Frente Amplio puso al 33% de sus intendentes mujer y, bueno, la verdad que hasta ahora de la mañana me cuesta, pero 1 en 15 metieron los blancos, ¿no? Nuevamente la representación de las mujeres es totalmente disminuida, los caudillos locales y las grandes estructuras de los partidos que ellos se llaman tradicionales, y los de ultraderecha un poquito más nuevos no dan espacio a la mujer, o si se lo dan, se lo dan solamente para cumplir con requisitos legales.
Sí, y además, digamos, Carlos Moreira también sale reelecto en Colonia, más fuerte que eso no debe haber de la contradicción.
Carlos Moreira, Caram. En Artigas, Antía en Maldonado, que son 3 nombres que en su momento sonaron por diferentes causas.
Sí.
Así que hay que agarrarse con eso. Y después tenemos intendencias prácticamente como Rivera, Cerro Largo, La Valleja, Durazno, que Tacuarembó, que no cambiaron de color y siguen siendo Rivera el único bastión colorado en todo el país, donde gana Richard Sander. Prácticamente el Partido Colorado ganó de punta a punta y robó. Después, por otro lado, tenemos... En 33 se está disputando lo que hablábamos fuera del aire entre los 2 candidatos del Partido Nacional. Hay una diferencia de 10 votos y hay 30 votos observados que se van a abrir y van a definir prácticamente al intendente, que obviamente no va a dejar de ser del Partido Nacional. Después tenemos en Tacuarembó, donde también prácticamente el Partido Nacional ganó de punta a punta, al igual que Durazno. En intendencias, como decía Julieta, como Colonia tampoco se pudo ganar, más allá de que tenían al nefasto Moreira.
Perdón, ¿y de qué partido es? Porque él le había renunciado al Partido Nacional, ¿no?
Ahí está, eso es otra cosa, ¿no? Supuestamente corrió como Partido Nacional, pero renunció, pero Moreira es intendente y la intendencia está asignada al Partido Nacional.
Sí, para ilustrar lo que decía Jorge en 33, acá estoy buscando los datos y los encontré, están Mario Silveira con 12.083 votos y están Ramón da Silva con 12.093. Así que, ¿cuál de los candidatos del Partido Nacional es el nuevo intendente? Aún no se puede asegurar. Además, en un departamento como 33, de esos 30 observados, hay una gran cuota de votos del Partido Nacional, así que puede cambiar. Y bueno, después vamos a decir datos que tenemos así como más precisos, como por ejemplo, cómo va a quedar conformada la Junta de Montevideo a partir de todo este suceso de esta elección, y algunos datos que hicieron ruido, ¿no? Teníamos al infame de Valenti criticando a la lista 6009, acusándolos de tramposos. Teníamos, bueno, listas desconocidas que lograron sacar edil por un tema de mecánica electoral. Muy similar, por ejemplo, a lo que fue la banca de la senadora Amanda de la Ventura, ¿no? Eso que se llama lista colectora, donde una multiplicidad de grupos que por sí mismos no podrían pagarse la banca se juntan en sublema y luchan juntos por obtener una banca, a una especie de todos juntos paguémonos uno y el que más votos tenga.
No solamente
tenga,
la banca de Amanda de la Ventura, la del propio Enrique Rubio también va así, ¿no? Recordar de que la vertiente tiene dos senadores pero no tiene diputados. ¿Tá? Eso es una cosa de que aprovecharon muy bien la ingeniería electoral, aprovecharon el abrir 45.000 listas en cada pueblito que puedan para juntar votos. Y como decía Lucas, ¿no? A ver, este tipo de cosas, por lo menos en mi forma de pensar y de ver la política, yo soy bastante crítico a este tipo de cosas, porque si no después pasa de que presentás 66 listas, como pasó en Montevideo, donde tenés listas de que prácticamente no tenían votos. Yo soy partidario de que si vos no tenés mínimo 7.000 votos, 5.000 votos, no podés presentar una lista. Porque si no termina siendo un conglomerado, una unipersonal, esa MIPE de que se abre cada uno para poder juntar su carguito.
Yo tengo ahí un matiz, porque yo pensé lo mismo el día de la elección. No, pues si no tenés tantos votos, ahora, los grupos nuevos, ¿cómo los haces? Porque en el momento de una elección uno tiene que acumular en el lema y tiene que intentar ganar como Frente Amplio. Bueno, cuando viene un grupo nuevo diciendo quiero largar la lista, vos no podés decirle, bueno, pero no tuviste tantos votos en la anterior. Entonces lo que empezás a generar es una especie de que la gente se presente con un nombre en la una, desaparezca y venga con un nombre nuevo en la siguiente. Sí. Y siempre le gane al sistema este de ver cuántos votos tuvo. Hay una lista del Frente Amplio que tuvo 56 votos en Montevideo. 56 votos cuando el Frente Amplio tuvo más de 450.000. O sea, no logro ni captar cuál sería el porcentaje de votación de esa lista en Montevideo. Por el lado de la coalición hubo listas con cero votos. Pero a mí me preocupa la votación del Frente Amplio. Para repasar cuáles son los 18 ediles obtenidos por el Frente Amplio, bueno, la conformación total de la Junta Departamental de Montevideo empieza en el FA, empieza con la obtención de los 4 ediles por el MPP, que son Sandra Nedo, la ex alcaldesa y actual primera dama del municipio de ella, que Gabriel Velasco es su pareja, Martín Nessi, Estela Pereira y Marcos Presa. Por el MPP, el PSU también obtiene 4 con una excelente votación. Sofía Espillar, Miguel Velázquez, Diego Revetria y Gladys Franco. El sublema del que hablábamos, que se llama Sumemos, que obviamente fue con los 3 candidatos y sacó una multiplicidad de listas enorme. Saca a María Dolores Pumar, a Gustavo Ripoll y a Diego Olivera. El Partido Socialista saca a Nicolás Laza y a Patricia Cayón. La lista 106, que era Amado y el Vergarismo, saca a Patricia Soria y además saca a Miguel González Blanco. La 6009 saca a Mariela Pellegrín. La 21-21-99, que son Astori y Michelini intentando sobrevivir en el destrozo que sufrió el espacio astorista, saca solamente a Claudio Bisillac. Y el abrazo, con la misma mecánica electoral de la que hablábamos de parte de Sumemos, saca a Micaela Telechea. El Partido Nacional, por su parte, obtiene 8 y saca. Por la 404 saca a Diego Rodríguez y a Pablo Fredes. Por la 40 a Rafael Seijas y Fabián Bravetti. Y por la 71 saca a Adrián Valcarcel y Juan Pedro López. Pero Juan Pedro López fue electo alcalde por el municipio F, por lo que será reemplazado por Rafael Rondán, que también forma parte de la 40. Así que la 71 termina con 1 y la 40 con 3. Después en el Partido Nacional está Por la Patria, Javier Barrios Brobe. y por la 880 Analía Pereira. El Partido Colorado, por su parte, saca 4, que los va a decir Jorge en este momento.
Partido Colorado, tenemos por la lista 2000, sale Matías Barreto. Sale por la 9007, sale Víctor Aguirre, que es la lista de Subía.
No, y sale Subía.
Y sale Subía también.
Subía Edil.
Subía Edil.
Ay, que esto, se vaya esto, la junta, sí.
Nadie se dio cuenta de esto, pero terminó Gustavo Subía en la Junta Departamental de Montevideo.
¿Y renunciará a su banca?
Sí, en realidad sí, porque saca 4 y el que asume por Subía es Víctor Aguirre.
¿Y por qué no asume Subía?
No sé, es lo que aparece en los datos. No sé. ¿Por qué no va a soltar, no va a dejar de ser diputado para...?
¿Subía ya era diputado?
Para ser, ya es diputado.
Pensé que no había llegado, está con razón.
Y a su vez, por la 600, que saca 2, que era el sector de que en algún momento comandó Talvi. Tulio Tartaglia y Gustavo Facciola.
¿Ah? Pobre los ediles que tengan que compartir con Tulio y se crean que están en una sesión de 31 minutos y estén tentados durante 5 años. Con Tulio, le toca a Tulio.
Le toca a Tulio.
Yo me tiento ahí, me cago en la risa.
Sí, a su vez el Partido de la Gente saca 1. Unión Vecinal es el sector que aporta con Juan Diego Caldas. O sea, prácticamente el partido de Novik deja de existir.
No, tiene un diputado y tiene más que...
Hay que aguantarlo igual.
Tiene
hay que aguantarlo
casi los 5 más que el Partido años, Independiente.
Sí, sí. Que no tiene nada prácticamente.
Pero un ministerio que, tiene, así que...
Sí, por poco tiempo igual.
Yo tenía una duda, porque se planteaba de que en realidad para poder estar como más seguros era preciso tener 21 ediles por el Frente Amplio, ¿no?
¿No? 21 ediles es la mayoría especial.
Claro.
Recordad que, por ejemplo, para aprobar el Plan Capital en su momento, sí, el Frente Amplio, que tenía 18 ediles, necesitó de ediles de Novik en su claro, momento para poder juntar esos votos. Hoy por hoy el Frente Amplio va a necesitar, en caso de querer tener las mayorías especiales, 3 ediles de los otros partidos, y hay que ver cómo los consigue, cómo los conforma. En base a ciertos posicionamientos, podrían ser perfectamente los ediles de Ciudadanos.
Sí.
Depende cómo se vayan posicionando. Ahí ya tenés 2. Debería salir a juntar algún otro voto por fuera del Frente Amplio. Pero esto vamos a ir viendo cómo se da. Recién pasaron las elecciones.
La primera preocupación es que los 18 del Frente voten lo mismo, ¿no? Vamos a empezar por ahí, porque siempre se sale a buscar votos por afuera y perdemos votos por dentro. Recordemos cuando en Diputados se estaba buscando a Amado, pero porque habíamos perdido la mayoría, porque alguien del Frente Amplio se había ido.
Sí. Ojo, acá hay una cosa que a mí me preocupaba bastante, que era Fernando Amado en su momento dijo que él no iba a ser parte del Frente Amplio y que iba a formar su propio partido político. Quien dice Fernando Amado dice Patricia Soria y dice la lista 106. Que por un lado, recordar que la 106 es la unión entre la lista de Amado, que era la 9, y la lista de Marea.
738, ¿no?
Creo que sí. Entonces,
no. 738 es Alianza Progresista. No,
es Alianza Progresista.
Marea no recuerdo.
18 no sé qué.
No, 18 no sé qué, no recordamos.
1983.
Ahí está, 1983. Bueno, estuve cerca.
A lo que voy es, ¿cuál va a ser el posicionamiento, por ejemplo, de los 12 ediles de la lista 106?
No, Amado ya dio garantías, ya explicó que obviamente los ediles electos están en el lema Frente Amplio, por lo tanto van a actuar como corresponde. Por el momento no es una preocupación, así que yo evitaría generar dudas o sospechas sobre el tema y empezaría a trabajar en pulir o en mantener o en incluso afirmar esa especie de coalición que formó.
Les pregunto ahora, opiniones sobre las listas que apoyaron a los 3 candidatos, por ejemplo, El Abrazo. ¿Opiniones?
Bueno, yo creo que estratégicamente, viéndolo desde un punto de vista de ingeniería electoral, digamos, fue la única manera en la cual ellos pudieron acceder a un cargo, ¿no? Porque venimos de la elección pasada que no llegaron a nada. Creo que en realidad... es, por ejemplo, particularmente El Abrazo, ya se les había ido un sector, o sea, fue como difícil encontrar consensos y se está dando cada vez más, ¿no? Esos núcleos en los cuales no hay un consenso firme, entonces hay como cierta tibieza,
ojo,
¿no?
Igual. El Abrazo en su momento tenía el sector de Dicandia adentro.
Por eso.
Dicandia mismo los hizo.
Vamos a hacer una salvedad. El Abrazo no es un sector.
Es una.
El Abrazo era un sublema, una alianza de varios sectores en octubre. Que ahora, dentro de esa alianza, estuvo Magnolia, que se retiró para apoyar a uno solo de los candidatos, y El Abrazo decidió apoyar a los 3.
Ojo, fue al revés. Para mí, estando Magnolia dentro del Abrazo, los hace apoyar a los 3 candidatos y a los 15 días, Dicandia toma la decisión, luego de haber embretado al Abrazo, de irse solamente con Daniel Martínez.
Eso lo dejamos para la interna del abrazo y de Dicandia, pero lo que nosotros sabemos para afuera es absolutamente...
¿Qué pensás vos de las listas estas colectoras y que aportan a las tres candidaturas?
¿Yo? Bueno, es difícil. Júgatela. ¿Me la juego? Bueno, a mí en principio no me gusta. Y no es contra listas, no sé, listas que chicas, de las bien chiquitas que hayan sacado 4.000 votos pensando que iban a sacar 100.000. Sino me refiero al el ejemplo que yo daba, 56 votos me parece un exceso. Porque si yo me lo pongo a pensar y no es por ponerla en la mesa o camisetearla, capaz que si yo tiro una lista solo, más de 56 votos tengo. Porque para ser concejal vecinal se necesitan más de 56 votos. Pero... me parece que, evitando ese ejemplo burdo, yo creo que en el Frente Amplio la separación por sectores respondía, por lo menos creo en su inicio, a corrientes ideológicas.
Sí.
Y yo creo que 66 corrientes ideológicas en el Frente Amplio hoy no existen. Primero, obviamente yo no soy un estudioso de la izquierda, pero me cuesta creer que en la izquierda misma existan 66 corrientes ideológicas, ¿no? Me parece que a los compañeros de las coordinadoras de 80 y pico de años, a los que se les pide que hagan un esfuerzo enorme y que nunca van de candidatos en ninguna de esas 66 listas, resulta un poco obsceno pedirles que estén cuidando una cantidad enorme, que además estén cuidando la del municipio, que muchas de esas 66 listas nunca hayan tenido un delegado en las bases, que prácticamente no existan. O sea, que literalmente en lo que es la estructura no existen. Es un poco difícil. La verdad, la dispersión en algún momento va a tener que ser debatida. Recordemos que se viene un congreso del Frente Amplio, después se vienen elecciones del Frente Amplio, y bueno, en la elección todo el mundo quiere abrazar y traer gente porque hay que ganar, porque las elecciones se ganan con votos, decía grandes figuras de la política, pero hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Porque se ganan con votos, pero después se te arrancan a ir. ¿De qué te sirve sacar 50 diputados y romperte el alma con cada uno de los militantes de base de todo el país para que un día el diputado 50 diga, ay, no, mira, yo me voy al Partido Nacional y me llevo la banca? Es difícil. Pero, bueno, y tampoco me parece que...
Ojo, yo tengo una salvedad sobre eso.
Tampoco me parece que los tres candidatos del Frente Amplio hayan sido tan iguales entre sí a la Intendencia de Montevideo como para que un sector no logre tomar una definición sobre ninguno. Ahí me parece que entra también la lógica de te apoyo si me das tal, y yo creo que no es así la política. Yo elegí apoyar a los candidatos desde que me afilié con los que me sentía más identificado ideológicamente, siempre dentro de la organicidad, ¿no? Pero con los que me sentía más identificado. Por suerte ahora coincidió incluso que mi partido apoyó a quien yo creo era la candidata más coherente, pero cuando no pasa, nunca me planteé irme, formar una lista, tirar basura sobre mi ex sector e intentar, no sé, arrebatarle militantes, disminuirlo políticamente, atacarlo ideológicamente, intentar arrebatarle sus figuras históricas y centenarias. Estamos hablando de figuras centenarias, y me refiero a Frugoni, o sea... Sí. A ver, yo soy del Partido Socialista. Escuchar en medios que la gente reivindica a Frugoni, sí, Frugoni se fue, pero Frugoni es el Partido Socialista. Y bueno, yo creo que la gente acomodó muchas cosas. Yo creo que se venía un proceso de autocrítica en el FA, porque se perdieron las elecciones nacionales. A pesar de lo que algunos dicen, yo creo que el candidato tuvo mucho que ver. Tuvimos el peor candidato a presidente por el Frente Amplio de la historia del Frente Amplio. Y eso nos costó la presidencia.
No solamente eso, sino que tuvo errores bastante fuertes, pero, como pero por
yo,
ejemplo...
Pero yo digo que es el peor candidato por esos errores. No lo digo por él.
Como
que,
por ejemplo, el haber manoseado nombres para una posible vicepresidenta también es un error garrafal.
A mí me parece, a eso iba, capaz que estoy hablando mucho, pero ya corto. El proceso de autocrítica, lo puse en un hilo de Twitter, pero como mi Twitter está recuperado hace 5 minutos, no lo vio nadie. El proceso de autocrítica ahora es mucho más fácil. A mí me parece que la gente les dijo, bueno, la autocrítica es esta. ¿Quieren autocrítica? La autocrítica es esta. A la persona a la que manosearon y dejaron tirada, incluso haciéndola decir en la puerta de su casa que estaba totalmente dispuesta a ir en la fórmula con Daniel y que estaba a disposición de lo que el partido decidiera, la mandaron a volar y eligieron una candidata que era una candidataza, pero lamentablemente no tenía la proyección nacional necesaria para ganar una elección, como Graciela Villar, que creo que de la fórmula fue la que mejor no
en
salió.
En un momento se puso la camiseta de ella se y daba mejores discursos de ella.
Hasta que la escondieron de las fotos, la escondieron de la campaña, le prohibieron hablar cuando dijo que era oligarquía pues su pueblo y demostró ser la mejor frase de toda la campaña del Frente Amplio en octubre. Bueno, salió intendenta. Álvaro Villar, bueno, el MPP cuando no tira el PP no gana, es una regla que se sigue cumpliendo y que Álvaro Villar fue un gran candidato, pero no llegó. Y bueno, ¿quién cometió estos errores gravísimos? A pesar de que su cada vez más pequeño grupo de defensas dice que lo están haciendo pagar cosas que no son, la gente fue, le dijo, perdiste, le erraste, te equivocaste, tercero, ¿está? Y bueno, ayer, el domingo, había un montón de gente que tiraba cohetes y un par de nietos que tiraban cohetes porque le habían prometido que los iban a cuidar desde octubre, que ahora, al parecer, van a tener el cuidado que necesitan.
Volviendo al tema, yo soy contrario a las listas que se presentaron con tres candidaturas. A ver, si presentás una lista, jugátela por un candidato. Porque eso también va en base a qué tipo de ideología buscás. Puede ser más de izquierda, puede ser más de centro, puede ser más gestión, que también es otro tipo de nueva ideología. Hay muchos sectores del Frente Amplio, que no voy a nombrar cuáles, no tienen nueva ideología política. Lo único que tienen son cargos y gestión, y muchos de esos tratan de sobrevivir buscando cargos, ¿ah? Porque el llegar a la Junta Electoral juntando votos por ambas, por tres candidaturas, quiere decir que estás desesperado buscando votos. También lo que decía Lucas, a ver, si vos no lográs tener una lista potente, no deberían presentarse ese tipo de listas. Por eso también, a ver, no solamente para el militante de base, ese que te trata de conseguir las 66 listas para tenerlas, por si alguien te trata de pedir esa lista porque vos querés aportar un votito más al Frente Amplio. Yo creo que el propio Frente Amplio debería poner un límite en ese tipo de listas. Debería ver cómo limita en cómo vos presentás una, si dentro de un sublema y dentro de los propios sublemas vos tenés que cumplir con cierta cantidad de votos y demás. Hay otras formas. A ver, si vos puedes presentar un sector nuevo, no sé, juntás 5.000 firmas. Que eso se quiere [S2] Claro. [S1] Decir que en algún momento vos aspirarías a esas firmas. Hoy por hoy, igual, presentar un partido político necesita solamente 500 firmas y 500 votos para poder pasar a la fase nacional, se podría decir.
Por eso, pero eso es para un partido político en sí. Recordemos que una lista dentro de un partido político mismo, no necesita absolutamente nada.
Sí, por eso mismo. Pero, ojo, hay países donde vos tenés una brecha electoral que si no la cumplís, por ejemplo en Alemania, si vos no tenés el 3% no accedes a ningún cargo como partido político. Nosotros acá vos con el 1% llegás a un diputado, ¿no? Más o menos el 1% anda en unos 30.000 votos, no, un poquito menos.
Perdón mi digresión, pero con un 1% no llegás a un diputado. Si no, mira la vertiente.
Sí.
O sea, con el 1% es un estimativo, es un redondeo a nivel nacional, pero los diputados son departamentales.
Ay, sí, entonces, sí,
tal
sí,
vez
obvio.
Vos en por todo eso, el país no incluso mismo juntes el 2% sí, y no tengas diputado.
Por eso, no es lo mismo pagar un diputado en Montevideo que pagarlo en Flores, bueno, por ejemplo, está, que en Flores vos con 4.000 votos, 5.000 votos, llegás al está diputado.
Pero tengo un dato nuevo para aportar, que también es importante, y volvemos un poco a lo que es el tercer nivel de gobierno, algo que está en discusión, su utilidad, sus funciones, su inserción en el imaginario colectivo, al punto de cuánto se vota, ¿no? Y tengo cuál fue la participación en la elección municipal, es decir, cuántos de los votantes que fueron a votar incluyeron alguna papeleta municipal en su voto en Montevideo, ¿tá? Y además lo tengo separado por municipio. La cifra total, es decir, en Montevideo, de cada 100 que fueron a votar, solamente podríamos redondear en 41, pero es 40,9 votaron al municipio. Y acá lo tengo separado. En el A, la participación fue del 33,7, en el B fue del 44,1, en el C fue del 38,3, en el CH fue de 59,1, en el D fue de 29,7, en el E de 51,4, en el F de 34,2 y en el G de 38,4. Esto marca que el CH y el E, que eran los más diputados a priori y que los medios tuvieron mayor visibilidad, son los únicos dos municipios que superaron el 50%, ¿tá? Y que el peor municipio en participación fue el D, con un 29,7. Ni siquiera uno de cada tres votaban en la elección municipal. Esto abre interrogantes, esto hace que se plantee, esto es una pregunta para ustedes, ¿creen que debería haber algún tipo de reforma al sistema o algún pulido al tercer nivel de gobierno, por lo menos a nivel de Montevideo, para que estos números mejoren?
Sí, por ejemplo, yo voy a decir, a ver, datos que vi en mi municipio, que es el municipio A, donde el Frente Amplio en la elección anterior tenía 3 líneas de concejales municipales, hoy consiguió una cuarta línea, es decir, el Frente Amplio creció en comparación a la elección anterior. También eso va de la mano en que se presentó una candidatura única y demás, pero hay que ir a la raíz. A ver, ¿realmente los sectores se pusieron la campaña municipal al hombro? Muchos sí, otros no. Dolía bastante ver sectores que llevaban dentro de sus filas al propio candidato al municipio, a la alcaldía, y que no salieran las papeletas de su propio candidato, de su propio sector, sabiendo que iban a ganar. Y que otros sectores que, a pesar de que no lo llevaban, o sea, no lo llevaban dentro de su fila, es decir, no es parte de esos sectores, sí acompañaban la decisión de ensobrar con la papeleta. Y acá voy a destacar la participación del Partido Comunista y del Partido Socialista, por ejemplo, en el municipio A, donde muchísimas papeletas salían con la lista a la intendencia. Yo creo que hay que trabajar muchísimo con eso. También es una cuestión de que el Frente Amplio en la elección anterior no le dio mucha pelota a los municipios, y así le fue que perdió 2. Es decir, es una herramienta que creamos que es la herramienta más cercana al vecino, se podría decir, más allá de los consejos vecinales. Y recién ahora, luego de haber perdido la elección nacional, se puso como meta poner candidaturas firmes y fuertes en los municipios. Por algo ponen a Ivón Pasada en el CH, por ejemplo, para tratar de disputar y poder hacer la mayor cantidad de fuerza posible en ese municipio. Quiere decir de que el Frente Amplio en su momento se asustó también y que trataba de volver a la raíz, pero le salió tan mal que pierde un municipio más, como puede ser el F, que puede tener diferentes visiones, a ver, si los sectores se pusieron la camiseta en el barrio o no, de si la información era buena o no sobre los municipios. Hay mucha gente que no sabía, por ejemplo, que había que votar municipios, y eso es una cosa que jugamos al desconocimiento. Por eso es que hay que ir municipio a municipio analizando los porqués. Hay municipios donde el Frente Amplio los gana por 3.000 votos, algunos por menos. Hay que ver cómo se posiciona de acá en adelante, y eso también te va a condicionar en cómo vos trabajás en cada uno de los municipios.
Sí, yo quería analizarlo como en el contexto, ¿no? Veníamos hablando de, bueno, hay 66 listas del Frente Amplio, hay sectores que apoyan a los 3 candidatos, hay toda una ingeniería electoral como de intereses personales, de propuestas que van solamente por la chacrita de cada uno, el nombre de cada uno. Yo creo que todo tiene que ver con todo, ¿no? Y yendo un poco más atrás, venimos de un gobierno departamental, el último gobierno departamental fue de un nivel de demagogia política que tenemos que hacer la autocrítica. Porque se pensó una forma de gobernar el departamento desde un punto de vista más, desde lo administrativo, de los números, un poco conservadora en el hecho de estar atrás del arreglar las calles, pero no pensar en las policlínicas de los barrios. O sea, una cuestión de la cuota política que no se respetaba. Hay como todo un proceso que ahora en esta elección termina decantando en este problema, ¿no? Hay que hacer valer el territorio, el gobierno de un territorio, que tiene que ir más allá de cuál es el nombre, si estoy conforme o no. Entonces, hay una herramienta que es fantástica, porque la cercanía es fantástica, porque cada barrio, cada territorio tiene una realidad distinta, donde los vecinos tienen la posibilidad de hacerse cargo de su vida, ¿no? O sea, del salir de la vereda, ella es parte de tu problema, parte de lo que vos querés para la vida de la gente con la cual convivís. Y todo eso se perdió. Entonces, todo esto tiene que ser un proceso de pensar cuál es la forma, cuál es la estructura en la cual vos te querés mover. Y eso lo mencionaba ayer Carolina en la letra chica. No es tanto ningunear a la gente que no sabe votar, sino hacer valer. Porque si tu fuerza política no hace valer esa estructura que creó, menos lo va a hacer un votante. Y también creo que es muy importante resaltar en todo esto la importancia de la lealtad política, que todo esto lo desfigura, porque si vos estás fomentando 66 espacios, estás fomentando nombres particulares con un interés que solamente lo conocés vos y los que te rodean, difícilmente vos crees una lealtad política que te acompañe en el proceso y que puedas garantizar una continuidad política. Y en este sentido, el CH, por ejemplo, es un ejemplo bastante contundente, porque mucha gente incluso creo que disputaba más que Abt, no sé cómo se dice bien, sea el alcalde, más que Laura Raffo sea la intendenta, porque lo tienen claro dónde se está la jugada política. Entonces, para mí esta es una gran oportunidad para realmente, creo que hay que insistir en que el siguiente paso político es hacer una autocrítica saldada y poder decantar todo esto. Y para terminar, me parece una pérdida muy importante la del EFE, porque recordemos que es un territorio en el cual estaba el CREA, el cual estaba Casavalle. Hay un montón de proyectos que ahora sí, ¿no?
Casavalle es del D, pero sí, son territorios similares en cuanto a la demografía.
Claro, y que tienen proyectos muy contundentes.
Bueno, el del Frente Amplio lo gana por menos de 1000 votos.
Sí.
Pero lo gana.
Pero lo gana.
Y que ahora peligra.
Yo, una salvedad, tengo mala fama en los organismos, pero creo que esta elección repite un suceso que pasó en la anterior y que la gente no quiso ver. Primero, porque cuando pensamos en lo municipal, el Frente Amplio tiende a cerrarse en la realidad del propio municipio porque intentó adaptarse al tercer nivel de gobierno y no logra tener mentalidades departamentales. En la elección anterior, la gran disputa era el CH. Se gastaron muchísimas municiones en el CH. Recordemos que los medios no tienden a darle demasiado espacio a los candidatos de izquierda, y menos en un nivel de gobierno que no tiene la visibilidad como para ganárselo. Entonces se gastaron demasiadas municiones en el CH, hubo poca participación en el E, y la derecha aprovechó que estábamos todos asediando una torre y nos ganó otra torre, la de al lado, que estaba vacía, y obtuvo el E. Y el Frente Amplio, fiel a su manera de aprender las cosas, gastó todas sus municiones en esas dos torres y le comieron una tercera. Volvió a cometer exactamente el mismo error. Las coordinadoras, los sectores, tienden a planificar una campaña municipal de una forma muy aguerrida, pero no es lógico la forma en la que la están haciendo, porque no es lo mismo planificar una batalla electoral en un pueblo donde el otro pueblo está a 30 kilómetros, es otra alcaldía, y sabemos que los que viven acá votan acá y los que viven allá votan allá. Cuando vos gastas todas las municiones
en un... Tengo unos datos ahora después para pasar.
Cuando vos gastas todas las municiones en un municipio, estás descuidando a otros. La plata fue poca, sí. Las listas la impresión de lista fue escasa. Parecía que el Frente Amplio no quería ganarlo en algunos municipios porque no imprimían las listas suficientes para obtener los votos, ¿no? El que trilla, el que hace bajo puerta, sabe que de 10 se vota una más o menos para hacer un gran número global y tener una guía. Bueno, no teníamos las 10 para lograr ese 1 que nos diera la victoria en los municipios, y sufrimos la derrota incluso en un lugar que era previsible, porque los municipios con costa se alinearon, se movilizaron bien y terminaron todos en manos del Partido Nacional. Entonces hoy tenemos barrios como Malvin Norte, barrios como Carrasco Norte, multiplicidad de asentamientos comandados por gente a la que no les interesa la realidad y que están solamente para gobernar de Avenida Italia e incluso algunos de Rivera hacia el sur. Por lo tanto, el Frente Amplio tiene que hacer una autocrítica muy fuerte y tiene que ahora pensar cómo cubrir las necesidades del municipio desde el gobierno departamental, cosa que entra en un círculo vicioso de dibujar al gobierno municipal y hacer que la gente continúe creyendo que es absolutamente innecesario y no lo vote por convicción política. Porque lo último que quiero decir es que también es un error enorme del análisis creer que la gente no lo vota porque no tenía la papeleta en la mano. Hay decenas de miles de uruguayos que entran al cuarto secreto y dicen: por convicción política creo que es innecesario este nivel, o está mal organizado este nivel, o hoy en día no tengo por qué votarlo porque creo que la disputa política va por otro lado, y no lo votan. La gente no es tarada, la gente entra y decide con sabiduría. Se podrá equivocar después, pero en ese momento toma decisiones bastante certeras, y en las elecciones departamentales me parece que dejan muchos datos para analizar.
Coincido.
A ver, en general la participación total, o sea, entre todos los partidos en municipios, en lo que respecta a Montevideo, solamente el 40,9%.
Es lo que acabo de leer.
A su vez, en el interior, que es otra cosa, el Frente Amplio pierde 8 municipios más, ¿tá? A manos del Partido Nacional. Por ejemplo...
En el global, perdón. Pierde global. Muchos más, ahí pero está. Como ganó algunos otros,
exacto.
En el global queda menos 8.
Eso mismo. Por ejemplo, para no quedar solamente en Montevideo y salir un poquito de la capital. En Artigas, el Frente Amplio pierde en Bella Unión, ¿tá? Donde si vos decís Bella Unión, automáticamente pensás en Alur, por ejemplo, ¿tá? Que fue una de las cosas donde se puso muchísimo hincapié últimamente, que pasa de ser del Frente Amplio al Partido Nacional. En Canelones, donde vos tenés una candidatura muy fuerte, por ejemplo, de Orsi, es al revés. En Los Cerrillos pasa del Partido Nacional al Frente Amplio. En Aguas Corrientes, también en Canelones, pasa del Partido Nacional al Frente Amplio. En Sauce pasa al revés. Pasa del Frente Amplio al Partido Nacional. Recordar que Sauce es un municipio que queda muy cerca también, se podría decir, de lo que es el corredor La Paz, Progreso, Las Piedras, ¿no? Ahí se pierde también. Y ahí, si ustedes miran el mapa de Canelones, es como que queda solamente en la parte urbana gana el Frente Amplio, y en la parte rural, todo lo que sería el Santoral, gana todo el Partido Nacional.
Eso está salado.
Después, en Piriápolis, en Maldonado, el Frente Amplio pierde el municipio de Piriápolis, pierde el municipio de San Carlos, ¿tá? Las dos a manos del Partido Nacional. Eso también va de la mano en que en su momento en las elecciones departamentales anteriores se hicieron mal las cosas. Cuando Antía gana por primera vez, ¿tá? Luego de dos gobiernos del Frente Amplio, Antía hoy por hoy repite esa intendencia, ¿tá? En Paysandú, que es otra de las intendencias que el Frente Amplio pierde, por ejemplo, en Piedras Coloradas pasa de ser del Partido Colorado al Partido Nacional. Ahí prácticamente no había disputa dentro del Frente Amplio, pero también está esa disputa dentro de la propia coalición a nivel mucho más micro, se podría decir. En Rocha, que es otra de las intendencias que el Frente Amplio pierde, pasa tanto en el Chuy como en Lascano, pasan ambas del Frente Amplio al Partido Nacional. En Salto, el Partido Colorado pierde en Rincón de Valentín, y esa alcaldía pasa a ser del Frente Amplio. En Colonia La Valleja pasa del Frente Amplio al Partido Nacional. Y en San José, una ciudad importante como Ciudad del Plata, pasa del Frente Amplio al Partido Nacional.
Perdón, Jorge, igual ese dato de Ciudad del Plata, están esperando el martes que se cuenten los votos observados, porque la diferencia...
Es muy finito, es muy chiquitito.
Es de 50 votos.
Ahí está, es muy chiquito. Igualmente hay que ver, ¿no?, por qué pasan este tipo de cosas. Si vos te pones a pensar, no es lo mismo un municipio en Montevideo que en un pueblito chiquito.
Tal cual.
Muchas veces, por ejemplo, en Montevideo no conoces ni siquiera a tu propio diputado. Y vos en un departamento conoces a tu propio diputado porque también tenés, y a su vez conoces a tu propio alcalde, porque capaz que es tu vecino, ¿entendés? Porque son tan pocas personas. Pero en esa ingeniería chiquita, en ese cortito, es que donde el Frente Amplio también falló, ¿no? Mucha gente se quejaba de que el Frente Amplio se olvidó del interior, se olvidó del interior profundo. Si nos ponemos a pensar, hoy por hoy, las tres intendencias que gana el Frente Amplio son los que se llevan gran parte de la población. Porque Montevideo es la capital y tiene prácticamente el 40% de la población. Está Canelones, ¿tá? Y está Salto. Es decir, el Frente Amplio se terminó convirtiendo en un partido netamente urbano. No tiene trascendencia y no tiene llegada en lo rural. Y ahí encontrás que el Partido Nacional se hace fuerte en lo rural. Ojo, siempre fue su fuerte. Pero tampoco es que el Frente Amplio salga a disputar esas cosas, porque tampoco es que genere y acompañe mucho a los líderes locales. Muchos líderes han dicho de que el Frente Amplio se olvida y se queda encerrado en la capital y se queda encerrado en la huella de Sereni, pero no sale a disputar y no sale a construir. Que eso, al contrario, el Partido Nacional, y por ejemplo, en lo que decía Lucas, en el haber trabajado mientras se enfocaba demasiado en el CH, en tratar de robar otro municipio, y lo consiguió. Que puede tener otras trascendencias internas dentro del Frente Amplio por haber ensobrado o no las papeletas, sí, pero también hay que ver qué tipo de política queremos. Si queremos una política de cercanía, bueno, empecemos a trabajar desde los municipios. Queremos una política
más departamental. Bueno, trabajemos de otra forma, pero si creamos un nivel de gobierno para tener cierta trascendencia y que la población, porque es una cuestión donde vos fomentás también la ciudadanía, ¿no? Porque haces que el propio vecino, que también hay que destacar, por ejemplo, para el caso de Montevideo, los consejos vecinales, porque es otra cosa diferente, sí, pero donde el Frente Amplio prácticamente no milita y no participa, que son cosas que también preocupan.
Sí, y además quería resaltar que me parece importante, por ejemplo, que gane Carolina es también el reflejo de qué rol político está pidiendo la población, ¿no? De la izquierda. Un proceso que se empezaba con la oposición responsable y que ahora también se está laudando de que no es por ahí, ¿no? Y en este sentido quiero meterme con los datos que vos decías de la parte más rural, ¿no? También es sintomático todo lo que pasó con Un Sol Uruguay. Yo creo que ese fenómeno estructuró las condiciones para que también se genere una lealtad con toda esa ideología ruralista, de herrerista, que también con el aventón de la derecha de haber ganado, también llevó, ¿no? Entonces también, ¿cómo no nos metimos con eso? Y por eso lo relaciono esas dos cosas.
Un detalle que ahora, mientras ustedes hablaban, perdón por no escucharlos tanto, pero buscaba porque me parecía importante. Hablábamos de los municipios, del tercer nivel de gobierno, de la cercanía, y había más habilitados para votar alcaldía en el EFE que en 16 departamentos habilitados para votar intendente, ¿no? Entonces, también es necesario un cambio de cabeza, porque 16 intendentes van a haber disputado mucho menos votos que un candidato alcalde en Montevideo, que no es el municipio con más habilitados para votar. Pero pensando en el EFE puntualmente, porque me parecía un buen caso de estudio, ya que cambió de color, el único que cambió de color en esta elección en Montevideo. Es realmente de cercanía. Estamos hablando de que gobiernan una enorme cantidad de personas. Es muy difícil. Yo entiendo que a nivel territorial es mucho más cercano, sí. Pero ¿qué tan posible es el diálogo directo o la gobernanza directa ante tanta cantidad de gente? Con tan poca institucionalidad, porque no tienen una intendencia atrás. Y ahora voy a ir sobre el tema de ustedes del interior. Se tiende desde Montevideo a pensar que el montevideano es como una raza un poquito superior, de que en el interior son boludos o disminuidos, o que el Frente Amplio no milita. Hay que hacerse cargo a veces de que por Montevideo y por las decisiones que se tomaron a nivel central es casi indisputable el interior en muchas ocasiones. Recordemos que en el interior las oportunidades de trabajo escasean de una forma mayor, donde las Fuerzas Armadas son una vía de empleo que prácticamente es una de las pocas que asegura.
Los cargos municipales.
A ver, sí. Si no estás en la intendencia o en el ejército es muy difícil quedarte en tu pueblo. La universidad absorbe, come cerebros desde todo el país y no los devuelve, porque una vez que llegan, que obtienen laburo, que tienen estudios, tienden a quedarse en la capital y no le devolvemos a las localidades la gente que les arrebatamos. Y en un lugar donde la intendencia prácticamente es todas las fuentes de trabajo y el intendente se dice o me votás o no laburas más, la gente tampoco es tan nava y entre comer y votar elige comer. Entonces, a todo ese proceso que era tan difícil y que era muy difícil de revertir, pero que de a poco el gobierno nacional logró revertir con un inmenso despliegue logístico en todo el Uruguay, le sumamos las alcaldías, que en un departamento donde hay que gobernar a 70.000 personas, además le sumamos alcaldías que tienen que gobernar a 3.000 personas, ¿tá? Y que pueden tener un diálogo absolutamente directo porque tienen todo el tiempo. Hay alcaldes que si usaran un día de entrevistándose por persona, pueden entrevistarse con todos en los 5 años que gobiernan, algo que es totalmente increíble para un montevideano, y que además también son otra fuente de laburo, otra fuente de favores, que en manos de la derecha son otra vía de corrupción más agregada a la departamental. Entonces, para el militante de izquierda se vuelve absolutamente imposible disputar el espacio. Absolutamente imposible. Y esa institucionalidad, el tercer nivel de gobierno, se lo dimos nosotros. Lo instauró el Frente Amplio y le está jugando en su contra. Entonces, hay que repensar cómo se distribuye esto. Hay que dejar de darle herramientas a la derecha para que destroce la participación real, y lo utilice solamente como vía de pago de favores y de corrupción a troche y moche, y dejar de echarle la culpa a los militantes que desde Montevideo, en vez de recibir una mano, lo único que reciben son palos y palos y palos y trancas y decisiones mal tomadas, pensadas desde un punto de vista que nunca pensó en el interior y que todavía estamos pagando las consecuencias y que si no se reforma se va a pagar por mucho tiempo.
Acá les voy a tirar un dato, miren. Artigas, 3 de 3 para el Partido Nacional, ¿tá? Las alcaldías. Cerro Largo, 15 de 15. ¿Tá? Colonia, 10 de 11. Durazno, 2 de 2. Flores, 1 de 1. Florida, 3 de 3. La Valleja, 4 de 4. Maldonado, 8 de 8. ¿Tá? El Frente Amplio perdió todo lo que tenía ahí. Paysandú, 7 de 7 para el Partido Nacional. Río Negro, 3 de 3. En Rocha, 3 para el Partido Nacional y 1 para el Frente Amplio. En San José, 4 de 4 para el Partido Nacional. En Soriano, lo mismo, 4 de 4. Tacuarembó, 3 de 3. Y 33, 6 de 6. ¿Está? Ahí tenés la respuesta.
En departamentos con 40.000 habilitados para votar, 30.000 habilitados para votar, ¿es necesario tener un intendente y tener 4 alcaldes?
Menos. Esa es toda la población, por ejemplo, que tenés en Flores.
Claro.
¿Cuántos alcaldías hay en Flores?
Tenés una sola, aunque sea.
Bueno, está. Pero igual. Es innecesario.
¿Está? Ahí tenés la...
Y después le decís al militante, no, que cómo no vas a poder contra el alcalde, toda la estructura que hace la alcaldía y toda la estructura que hace el departamento.
Por eso.
La verdad.
Acá tenés, mira. Partido, Partido Nacional. Exactamente. 90 alcaldías. Frente Amplio, 32, principalmente en Montevideo y Canelones. Canelones tiene 30 alcaldías, son 9 del Partido Nacional y 21 del Frente Amplio.
Increíble.
¿Ah? O sea, que fuera de Canelones y Montevideo, el Frente Amplio solo obtuvo 6 municipios.
Sí, y de esos 6 tiene 4 en Salto, 1 en Rocha y 1 en Colonia.
O sea que en departamentos donde no gobierna el FA solo tiene una alcaldía en Rocha y una alcaldía en Durazno.
En Colonia. Ahí tenés.
Nada.
¿Está? Y es lo que yo decía, se vuelve netamente urbano. ¿Está? O sea, el Frente Amplio en este momento es el vallismo del principio de siglo, si nos ponemos a pensar. ¿Está? Así, aunque nos duela, somos eso. Creamos un nivel de gobierno para prácticamente darles más poder. ¿Está? Porque,
y más plata.
Y más plata. Porque vos no solamente tienen acceso a la intendencia, sino que tienen. Porque ahora es prácticamente de más cercanía y donde vos tengas un pueblo que tenga una alcaldía, prácticamente son. Es lo que decía, son señores feudales a microescala. Bueno, y a gran escala por en algunos, como por ejemplo puede ser Cerro Largo, donde prácticamente el candidato del Frente Amplio ni picó, se podría decir.
Siendo un ex vicepresidente, ¿no?
Y ex intendente.
Ahí tenés las respuestas de qué tanta importancia se le da al Frente Amplio. Que es una queja, que es lo que decíamos nosotros, ¿no? Una queja de muchos militantes del interior hacia la fuerza política, ¿no? Que eso, ¿cómo
es una
se
militancia reviene? Feroz, una militancia feroz la que hacen en el interior y la que le da la victoria al Frente Amplio a nivel nacional y no se les retribuye de ninguna manera. Y cuando digo retribuye, hablo de apoyo político.
Sí.
Es algo para debatir, el tercer nivel de gobierno hay que verlo, pero la gran noticia, por suerte, es que el Frente Amplio mantiene el departamento de Montevideo, ganó Carolina Cose y... hay que ver. Ahora hay que ver a futuro. Hay un enorme signo de interrogación en el futuro del país. Pero el Frente Amplio por lo menos logra retener el departamento más votado. Y el segundo también, que es Canelones. Salto logra retenerlo con Lima. Entonces ahora hay que ver cómo se va hacia adelante, básicamente.
Sí, prácticamente es eso, ¿no? A ver, los tres departamentos más poblados, se podría decir, los tiene el Frente Amplio. Pierde otro, como Maldonado, en la elección anterior, que podría decir que es otro de los más poblados. Nunca tuvo chance en Colonia y en San José, que podrían ser otros que podríamos meter en esa bolsa. Y pierde Rocha, que podría ser...
pierde Rocha.
¿Tá? Donde la apuesta de Aníbal Pereira fue fuerte. Recordar que estaba Artigas, el Chueco Barrios, también ahí aportando. Y había otra compañera que no recuerdo el nombre. Pero no lograron. No lograron. También va en parte a eso que decía Lucas hace un ratito, ¿no? Que se le dio por parte del gobierno nacional una incidencia, porque esa visita a entregar curitas, bueno, el propio Sartori estuvo recorriendo Maldonado y Rocha haciendo campaña, se podría decir. Entonces es una cuestión para repensar y que podría ser un tema a futuro, el discutir sobre si debe ser o no obligatorio votar, o incluso separar la elección de los municipios de las departamentales.
Bueno, y después de tanto masticar, porque masticamos esta elección departamental bastante y queda mucha tela para cortar, bueno, les dijimos hasta la conformación de la Junta Departamental, un poquitito del mundo hay que tirar porque Uruguay no es el planeta. Y hay una noticia que es importante, que tal vez no salga en los medios nacionales, porque los medios nacionales tienden a publicar pavadas, ¿no?, solamente. Y hay una nueva guerra que es entre Armenia y Azerbaiyán, que surge en un territorio disputado entre los dos, que se llama, ya te digo, Nagorno-Karabaj, que es un territorio, el municipio de Nagorno-Karabaj. Se ve que el escrutinio se complicó y las Fuerzas Armadas de Armenia y las azerbaiyanas, o como se diga, no tengo ni idea cómo se dice.
Es un territorio que, si no me equivoco, lleva años de disputa.
Muchos años de disputa, sí, está. Nah, va a empezar a ser disputado ahora. La verdad que tirando fruta, un 10. No. empezó la disputa entre los dos ejércitos. Hay gran cantidad de bajas, una enorme cantidad de tanques. Bueno, ahora Armenia denuncia que un avión turco, un caza turco, derribó un Su-25 de línea de producción rusa, pero perteneciente a la Fuerza Armada Armenia, por lo que se complicó la cosa y todo el mundo está pendiente de la posible intervención de el viejo y querido Vladimir Putin. Algo que no estaba habilitado por el derecho internacional, porque recordemos que Rusia, para intervenir en conflictos internacionales, sí se ciña a la normativa internacional. Y al ser un territorio disputado, nadie podía reclamar una agresión territorial para pedir ayuda a un ejército extranjero. Pero hace 5 horas el ejército azerbaiyano empezó a atacar directamente el territorio legal de Armenia, por lo que Armenia está ya evaluando el pedido de ayuda al país amigo, Rusia, y la cosa se complica. Hay intervención de Turquía, hay problemas en la zona, otros países retiraron embajadores, están haciendo evacuaciones bastante rápidas y hay bajas en fuerte cantidad. Fuertes ofensivas, y bueno, está todo el mundo al que le interesa el tema o al que le interesa la política internacional pendiente de cómo se desarrolla esto, porque recordemos que hace falta solamente un fósforo para que el conflicto se vuelva regional y puede complicar mucho la realidad. Hay mucho en juego y recordemos que, no podemos decir que a Rusia le preocupa la población armenia, pero solamente por el hecho de que las armas armenias sean de producción rusa, Rusia ya tiene un interés genuino en proteger a este país, por el simple hecho de que cuando en los conflictos armados se recupera tecnología del otro, es un duro revés tecnológico para los demás y empieza a hacerse lo que se llama ingeniería inversa y desarrollos tecnológicos muy complicados, por lo que hay mucho en juego, muchísimo juego, al punto de armamento y a punto de vidas humanas y al punto de geopolítica, que al fin y al cabo es lo que domina todo lo que es la guerra del mundo en cualquiera de sus puntos.
Ahí está. Y así como vos decías, por ejemplo, que Rusia trata de respetar las normativas de la ONU, el que está pidiendo a gritos a la ONU que responsabilice a China por liberar la plaga del coronavirus es Donald Trump. ¿Tá? Estamos a 40 días de las elecciones en aquel país y nuevamente vuelve a poner sobre la mesa el ataque a China, vuelve a culparlos sobre haber creado y liberado el coronavirus. Ya se declaró por parte de la OMS de que el coronavirus no fue creado en ningún laboratorio, de que al contrario, fue algo que se produjo de manera natural. Donald Trump sigue en esta carrera electoral dando y haciendo hincapié en este tipo de fomento. A su vez, está alertando sobre una posible nueva guerra fría contra el bloque comunista y de Putin. Es decir, ya se empieza como a posicionar frente a estos dos gigantes. También recordar de que viene en esa guerra comercial con China, viene en esa disputa de amistad y enemistad con Putin, al cierto punto de que no se sabe si en qué están esas relaciones actualmente. Recordar lo que pasó en Siria también, como una cuestión donde estuvieron metidas las potencias mundiales, llámense Estados Unidos y Rusia. Y ver qué pasa. Falta poco para las elecciones en Estados Unidos, hay que ver cómo queda posicionado el tablero, pero Donald Trump está pegando estos manotazos de ahogado frente a otro candidato. de que no se sabe si realmente gana, si gana Trump.
Joe Biden.
Ahí está. Pero como...
Que es lo mismo, ¿no?
Ahí está.
Lo mismo, no. con un poco menos de bronceador y un poco menos de peluca, pero es básicamente lo mismo. En Estados Unidos...
Pero tiene a Bernie Sanders atrás.
No sé qué tanto. Bueno, ponele que...
Atrás, atrás vos decís en la barbacoa, encerrado.
Sosteniendo la puerta al lado afuera para que no salga gente.
Golpeando el vidrio diciendo, mirá que me quedo sin aire.
Pero está Alexandra también. La muchachita joven, que es crack. Que viene del Bronx, algo de eso.
Cualquiera.
Bueno, volvamos a Uruguay. Así tiramos la última noticia. Que es que mañana miércoles se empieza a tratar el desafuero en Senado de Manini Ríos. Por un lado, el Frente Amplio y Ciudadanos del Partido Colorado van a votar a favor de ese desafuero. Ya se dijo que el Partido Nacional no lo va a votar. Los propios senadores de Cabildo Abierto no lo van a hacer. Entonces esto queda como prácticamente ya descartado de que se dé ese desafuero. Y Manini Ríos rompe su principal promesa de campaña, que fue el CISER investigado por la justicia sobre este tipo de confesiones que pasaron en el 2018, lo del Tribunal de Honor Militar y demás, cuando él era comandante en jefe. Pero quedamos en que esto no se va a dar, dado que se requieren bastantes votos, y con los del Frente Amplio y los de Ciudadanos del Partido Colorado no alcanza.
Definitivamente el gobierno asume que es cómplice de torturas, asesinatos y de terrorismo de Estado sin ningún tipo de tapujo, y bueno, a partir de ahora tenemos legalmente un gobierno cómplice y un gobierno que defiende las torturas y el asesinato de uruguayos. Para terminar y para redondear, síganos en nuestras redes, estamos en Instagram, en Facebook, salimos en un ratito por la Radio Cooperativa, por Octubre Noticias y por Utopía del Sur. Y bueno, nos estamos viendo el jueves con un poco más de deporte, calculo, porque lo traeremos al Fede. Un besito a Felipe, que no ha podido venir.
Maniac.
Debe estar destrozado por lo que fue la elección, pero ya se va a recuperar. Y bueno, nos vemos en un par de días. Y bueno, escúchennos también en la plataforma de podcast que prefieran, que andamos en todos lados.
Fox News.
Síganos, disfrútennos y compártannos.
Picante. Nos vemos.